¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo? ¿Te has planteado la posibilidad de que en un futuro no muy lejano tu trabajo, el que haces a día de hoy, lo haga ya una máquina? Fíjate, en España 1.600.000 empleos serán ocupados por robots en pocos años. ¿De qué tipo de empleo estamos hablando? Bueno, principalmente profesiones que requieren actividades físicas o manuales. Conductores, mecánicos, trabajadores de cadena de montaje, electricistas, canteros, guardas de seguridad, empaquetadores. Pero fíjate, también puestos que requieren habilidades cognitivas básicas como cajeros de supermercado, mecanógrafos, encargados de introducir datos o atención al cliente. A ver, no te quiero asustar. No es desde luego mi intención, especialmente si tú trabajas en alguno de estos sectores. Pero todas estas actividades serán realizadas por máquinas de aquí al 2030. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Visto así, la verdad es que lo que te cuento plantea un panorama, en principio, desolador. Pero la robotización de la economía española también tendrá un efecto positivo. Se ganarán 672.350 empleos hasta el final de la década. Mira, son datos del estudio Impacto de la Robótica y la Automatización en la Productividad y el Empleo. Lo ha hecho José Ignacio López Sánchez, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, autor de este estudio. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
Te traslado la pregunta. ¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo?
Yo suelo ser en eso siempre bastante realista y optimista, ¿no? Entonces, como bien has dicho, se van a perder en torno a 1.600.000 puestos en España, pero se van a ganar muchísimos más puestos de trabajo, en torno a 2.300.000. Por lo tanto, el crecimiento neto sería en torno a los 672.000 puestos de trabajo. Aquí no hablamos tanto de un puesto de trabajo, sino las tareas que se realizan en cada uno de los diferentes, porque cada uno tenemos nuestro puesto, pero en función del número de tareas que sean objeto de automatización, podemos decir que nuestro puesto puede ser reemplazado por una máquina o no, ¿no? Entonces, muy importante, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Lo que sí es cierto es que tiene que ver muchísimo con la formación y con la capacidad que tengamos de adaptarnos a este cambio, que sin duda pues va a venir y antes de lo que nos esperamos.
Antes de lo que nos esperamos. Aguántame un poco, José Ignacio. Ahora analizamos esto más en detalle, pero quiero saludar también a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. A esta hora contamos siempre con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, esto nos plantea unos retos importantísimos, ¿no? Esta transformación de la que estamos hablando. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que es algo que uno debe pensar que afecta potencialmente a casi todo el mundo, ¿no? Salvo, bueno, determinadas profesiones que todos podemos tener en la cabeza que son muy personales. Pero mira, incluso la mía, mi trabajo ya lo hace una máquina.
El chat ¿Qué dices?
Sí, no, ya puedes entrar en Amazon y ver novelas que están escritas por ChatGPT, ¿no? Bueno, pues son lo que son. Tú le das una serie de instrucciones, le das una serie de inputs, ¿no? O de datos o de elementos para un argumento. Incluso le puedes sugerir que utilice un estilo bien genérico o bien algo tan específico como el de un determinado autor o de una mezcla de autores. Y la máquina se pone a trabajar y te escribe algo que tiene 300 páginas y que se puede colgar en Amazon y que, de hecho, tienes ya volúmenes así, ¿no? Hombre, yo, la reflexión que me surge, al margen de que, bueno, cuando uno, por ejemplo, en este caso concreto, se enfrenta a la lectura de esos textos, pues echan falta muchas de las cosas que en una novela pone un buen novelista. Cuando hablamos de otras tareas, quizá la pregunta para mí sería: ¿en qué medida esa robotización, bueno, primero va a ser socialmente beneficiosa? Es decir, ¿va a haber alguien velando porque el desplazamiento o la sustitución de seres humanos por máquinas no sirva solo al interés particular de determinados agentes privilegiados, sino que también contribuya al bien común de la sociedad? Y por otra parte, ¿en qué medida alguno de esos reemplazos, pues a lo mejor no es tan eficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, vuelvo al ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es verdad que es una forma de mecanización muy particular, ¿no? Cuando resulta que para hacer algo que las personas instruidas hacen con muy poco gasto de energía, recurrimos a sistemas que utilizan enormes servidores, que hacen un enorme esfuerzo computacional, que a su vez gasta enormes cantidades de energía, ¿estamos haciendo algo eficiente?
Bueno, interesante pregunta, José Ignacio. Claro, es que Lorenzo ya ha planteado, ya ha metido otro factor aquí, que es ya también el efecto de la inteligencia artificial, ¿no? Que quizá eso será una etapa más, no sé si más lejana o no tan lejana, no sé cómo lo ves.
Sí, yo respondiendo a las tres cuestiones que ha planteado, ha puesto el ejemplo de las novelas que ya están escritas por máquinas. Quizás ahí, como él bien ha dicho, faltaría dotarlas de esa paraguas social-emocional que a lo mejor la propia máquina, atendiendo a las premisas que ha registrado, atendiendo a esa gran capacidad de procesamiento, de computación, de análisis, pues a lo mejor pueda registrar. Y ahí es donde se tienen que diferenciar. Con respecto hay un tema interesante que se ha planteado sobre el impacto global de la automatización, de la inteligencia artificial, de la robótica a nivel país, a nivel global y cómo puede afectar a una economía como pueda ser la española a redirigir pues esa riqueza. Los estudios que nosotros hemos realizado concluyen que los países que tienen una alta automatización tienen una menor tasa de desempleo, los países que tienen una alta automatización tienen también una mayor productividad y los países que tienen una alta automatización redistribuyen mejor su riqueza. Y esto tiene que ver efectivamente con una de las cuestiones que se han planteado, qué deben hacer los países para que precisamente no tenga ese impacto negativo social. Ya hemos comentado que a nivel global se crea empleo, pero ¿vamos a estar preparados para poder atender a ese empleo? Mi respuesta es, como no cambiemos sistemas de formación y los diferentes gobiernos, no nuestros sino otros países, se pongan las pilas para recualificar esa formación, lo vamos a tener difícil, porque rápidamente una máquina va a cambiar un puesto de trabajo, pero no vamos a poder, esa persona la va a encontrar reemplazo. Y eso es muy importante, que exista un efecto de redistribución de riqueza. Y otro de los ejemplos que nosotros incorporamos en nuestra investigación es que aquellos países que tienen un mayor índice Gini, que es que nos mide en este caso cuál es el coeficiente que mide la riqueza o como pues la desigualdad, pues aquellos países que tienen una mayor alta de automatización redistribuyen mejor las mismas. Y redistribuyen mejor las mismas después de impuestos y después de transferencias. Es decir, después de que actúan los gobiernos para poder reequilibrar la misma. Por lo tanto, en términos globales no hay que verlo con un efecto negativo, ¿no? Lo único es que efectivamente a términos individuales, pues seguramente algunas personas pues tendrán serios problemas para recualificar y poder encontrar pues otro empleo seguramente en otra empresa porque el mismo ha sido objeto de automatización.
Volviendo a tu estudio, efectivamente, y algunos de esos datos, como hemos mencionado, tú cifras claramente que hay 1.600.000 empleos que de aquí al 2030 lo harán máquinas. Esto es un proceso, en tu opinión, entiendo que imparable, ¿no? Esto
sí,
es así,
sí.
Vale. Y luego está esa otra cifra de que toda esta robotización generaría incluso 2 millones, casi 2 millones sí. Y medio de empleos nuevos,
sí.
Pero relacionados precisamente con esa robotización, relacionados con otros ámbitos, es decir, ¿dónde estará este nuevo empleo?
Pues tienen que estar en aquellos puestos de trabajo que requieran altas capacidades cognitivas, es decir, que ese pensamiento no lo pueda encontrar una máquina para poder responder un problema, pero sobre todo que tengan mucho que ver con habilidades sociales y emocionales. Voy a poner un ejemplo que es curioso. Según se publicó el estudio, pues me escribió una persona que era cocinero, y entonces me planteaba, el hombre preocupado, me decía que tenía 36 años, años que era cocinero y que se estaba estudiando electricidad y que ha visto esto publicado en un periódico y que se ha asustado mucho, que qué es lo que debería hacer, ¿no? Entonces, como esta, hay seguramente miles de personas que estarán en situaciones pues muy parecidas. Entonces, yo le respondí claramente que no debe preocuparse en los términos que lo está haciendo, porque lo que necesita es estar bien formado y lo importante es que sea un buen profesional. En el caso que es un electricista, donde van a desaparecer son los puestos de automatización, que en las grandes industrias principalmente ya lo están haciendo, la automatización en componentes electrónicos, pero también en muchas empresas que tienen que ver a lo mejor con las cosas en las estanterías, por poner un ejemplo, ¿no? Cajeros, etcétera. Pero lo importante es que si tú eres electricista y te adaptas a las necesidades específicas de tus clientes, vas a su casa, le resuelves el problema, eso no lo va a hacer una máquina. Y si le aportas tu valor a ese puesto de trabajo que tiene que ver con esa relación social, mucho mejor. Y ya no digamos si la cualificación que se requiere es muy alta y tiene que ver con la tecnología, que son las famosas profesiones STEM vinculadas con las ciencias, con las ingenierías, etcétera. Entonces, ahí es donde se debe profundizar, sobre todo para que una persona pueda recualificarse, porque las tareas que sean 100% de automatización, lo vimos cuando utilizamos nosotros la calculadora de pequeño. De hecho, hubo muchísimas propuestas hace 40 años cuando las calculadoras iban a utilizarse en las escuelas, por ejemplo, que no iba a la capacidad de cálculo y tenemos que adaptarnos, sin más.
José Ignacio, ponías ese buen ejemplo, ¿no?, de alguien que te había llamado, además preocupado, porque es cocinero y justo estaba estudiando, además, electricista. Las
sí,
dos,
llamó mucho la atención,
claro,
sí.
Las dos categorías están dentro de esos de esos empleos que tú, además, presentas en tu informe como algunos que están destinados a desaparecer o que, bueno, no que desaparecer, pero que sean las máquinas las sí. que lo hagan. Pero estaba, por ejemplo, ahora yo pensando que tenemos muchos oyentes que son conductores, por ejemplo, conductores de camiones y dirán, a ver, sí. Yo, y además, no porque no hay, por ejemplo, hay, es que esto es muy raro, porque, por un lado, se piden conductores porque no hay conductores, sobre todo, para camiones, como tú bien sabes. Entonces, hay gente joven, bueno, que se lo está planteando como una posibilidad de empleo. Entonces, a lo mejor ahora mismo hay alguien que nos escucha, tiene 30 años y resulta que está empezando, ¿no?, en su trabajo como conductor de camión y dice, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este tipo de empleos?
Pues que estudie para sacarse el puesto de conductor de camión, que no va a haber un problema inmediato de sustitución. Se tendrán que ir comprando flotas, a lo mejor de grandes empresas, se tienen que producir aprobaciones de protocolos. Ya hemos visto todos hace muchos años como coches circulaban autónomamente, inclusive camiones, ya han hecho rutas de bastantes kilómetros sin conductor, con los controles adecuados, con los permisos de las direcciones generales de tráfico respectivas en cada uno de los países. Lo que sí es cierto es que esto va a llegar un momento, igual que observamos nosotros, ahora vamos en cualquier almacén automatizado, no tenemos que ir a Amazon, sino también de una empresa medianamente normal, y todo está automatizado, no hay personas ya que vayan subiendo las estanterías, van a través de filo guiados los vehículos, guiándose a través de la planta y van colocando las cosas. Esto va a llegar, pero que no se preocupen, que tardará, pero llegará.
Hay un tema que me preocupa, y es, tú hablas, y es verdad, de recualificación. Claro, pero yo pienso, es que a veces no estamos ni en la cualificación en España, porque sabemos que tenemos un problema también con esto. Entonces, no sé hasta qué punto podemos estar tranquilos, ¿no?, con que realmente se coja este problema por los cuernos, ¿no?, por decirlo así.
Ese es el gran problema que tenemos y las conclusiones principales que podemos observar del estudio es que no vamos a ser capaces de poder recualificar pues a muchas personas. Entonces, por un lado, vamos a tener la demanda de esos 1.600.000 puestos que se puedan crear, pero no vamos a tener personas para poder formarla. Y aquí añado otro aspecto que también se recoge en el informe, es que no solamente nosotros vamos a necesitar España 1.600.000 puestos, es que Italia va a necesitar 2.100.000, Alemania 2.500.000, el Reino Unido 2.700.000. Entonces, cuando nosotros formemos a trabajadores cualificados, va a depender mucho, mucho de la demanda de cada uno de los países. Y eso es porque estamos hablando de Europa. Pero es que si hablamos de Estados Unidos, el crecimiento va a ser también muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Si la formación que nosotros realicemos, por ejemplo, en España, nuestras personas, que por cierto la formación en España es muy buena y hay que defender, y sobre todo en los puestos estén, muy buena, competitiva a nivel mundial, pero ¿y si se nos van todos a Alemania, al Reino Unido, a Francia o a Estados Unidos? que hacemos nosotros con los puestos que demandamos. Y ahí es donde corremos también un alto riesgo, no solamente porque no cubrimos los puestos necesarios, sino porque no vamos a generar la riqueza y tendrá también un efecto en la que pueda ser la redistribución. Y por eso es necesario ver cómo determinadas, y aquí un aspecto fundamental es la formación profesional, no cabe duda, no cabe duda, y formación a lo largo de la vida, que esto es muy importante no solamente para los que tengan 20, 30, 40 años, sino también más, para poder ir identificando esas habilidades, esas cualidades que con pequeña formación las pueden adquirir. Y, como digo, es un problema importante.
José Ignacio López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y autor de ese estudio, Impacto de la Robótica en la Automatización, en la Productividad y el Empleo. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Unas pistas muy interesantes de por dónde va esto, Lorenzo. Otra cosa es cómo nos adaptemos a ello.
Sí, y bueno, y que el proceso sea siempre en esa dirección de optimizar, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que hay muchas tareas que la robotización no solo conducirá a exonerar a personas de la penosidad que pudieran tener implícita, pues sí, sino que también lo harán mejor, ¿no? Yo recuerdo hace años en una fábrica de aviones un robot que era el que se encargaba del atornillado final de dos piezas cruciales del avión, enormes, ¿no? Y lo hacía muchísimo mejor que los seres humanos y además les exoneraba esa tarea, ¿no? Pero también hemos sido testigos de ciertas automatizaciones que no sé yo si tengo la misma sensación, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios a personas, ¿no? Todos hemos vivido, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿no? La automatización de los bancos, ¿no? Lo que antes tratabas con una persona, ahora lo tratas con una app en tu móvil con la que te tienes que pelear. Bueno, pues es mucho más eficiente y mucho más rentable para el banco, ¿no? ¿El servicio que está recibiendo el cliente a través de esa app es mejor? Bueno, no sé. A lo mejor en algunos casos sí y en otros muchos, ¿no?
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.